Memory Card con Moisés Soneto y Miguel Solís.
Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Memory Card, bienvenidos al programa de cine y videojuegos para vosotros y vosotras. Bienvenidos una semana más. Bien, espero que la semana pasada os gustase esta idea, ¿no?, del programa semanal, y la verdad es que sí, habéis respondido muy bien, no solo en reproducciones, sino en los comentarios, ¿no? Y es una grata sorpresa, bueno, sorpresa no, pero sí una grata alegría para un señor y para mí. Este señor es Perro Viejo. ¿Qué pasa, tío?
El mismo Old Dog que calza y viste.
Yeah.
Bien, ¿no? Estamos contentos. Parece que a la gente le gusta que sea semanal. Además, pretendíamos que durase una hora, esa no fue a dos. Con lo cual, a la gente le gustan los programas también que tengan su duración larguita. Y mira, aunque sea semanal dos horitas, pues me han comentado, ¿eh?, fuera de programa, que yo, pues está bien, dos horitas semanal. Así que no quiere decir que siempre grabemos dos horitas, porque si se nos va de tiempo, pues mira, ya sabemos que no disgusta.
Bien, eso es importante. Por lo menos tener ese pequeño margen, ¿no? De hecho, esto no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero la casualidad es que el programa más largo de la historia de Memory Card, que fue el programa 310, me parece, si no me equivoco, Perro Viejo, es el programa con más reproducciones de esta temporada, que dura 6 horas y pico, y es el programa que más reproducciones tiene. Así que fijaros en
qué cosas.
Qué cosas tiene la vida. Pero bueno, Perro Viejo, que nada, una semanita más. Y esta semanita, bueno, tenemos, la semana pasada no tuvimos cine, pero esta semana sí. Pero antes de empezar con el sumario, Perro Viejo, cuéntame, ¿estás metido jugando algo actualmente? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, me hice el Nier Automata, me lo hice con estos varios finales que tiene, ¿no? Ya, vamos, a los principales, los digamos que son los que te van dando nuevas formas jugables, ¿vale? Uh-huh. Y seguí jugando un ratillo porque leí por internet que hay un pequeño truco, que es que cuando consigues todos estos finales, juegas otra vez la partida desde el principio, llegas al campamento, hablas con una mujer que tiene una cara extraña, ¿no? Porque tiene ahí como una cabeza de esta que le gustan a tío este raro. Y te da una opción cuando hablas con ella, que es hablar de eso que tú ya sabes. Y es una tienda que estaba oculta hasta ahora y sirve para comprar trofeos. Es decir, puedes sacarte el platino a base de pasta.
No me lo puedo creer.
Y lo que pasa es que digo yo, voy a probar esto, porque este juego, la cosa que tiene es que tú tienes que guardar, no tienes guardado automático. Y me voy a comprar primero que haya. Tú sabes que los trofeos van independiente de las partidas guardadas que tengas. Uh-huh. Y digo, pues voy a guardarlo antes, compro uno potente y cargo. Hice eso. Compras el trofeo, te sale el trofeo, y cuando fui a cargar, me habían quitado dinero ya, ¿vale? Ya no tenía, y ya me dio un viaje de pereza. Leí por internet que es que había que subirlo a la nube, guardarlo en un pendrive, y digo, mira, yo no soy un cazatrofeos, no me voy a calentar tarro, paso a otra cosa. Y me fui a jugar con tu amigo Batman, de la saga de Telltale, el de El Enemigo Dentro.
Pues te digo una cosa, ¿y qué te está pareciendo?
Pues me ha parecido, porque estos juegos son cortitos, en verdad, no tiene más misterio, 5 capítulos, más de 2 horas no suele durar ninguno. Y la verdad es que me ha gustado una vuelta de tuerca, ¿no? Digamos, a los personajes, porque no suelen actuar como estamos acostumbrados. Uh-huh. Pero mira, como un Elseworld de esto que publica DC, ¿no? Que estos mundos inventados, imaginarios, que se lo ponen en los cómics. Uh-huh. La verdad es que me gusta cómo funciona.
Uh-huh. La verdad que está bien. Es verdad que los personajes no se portan para nada como se portan en realidad esos personajes. Es decir, dos apuntes muy rápido, ¿vale? Esto no es spoiler, sino que, bueno, aparte de ser ceguero, sabéis que me encanta Batman. Y sabéis, en esta nueva saga que se inventa Telltale, bueno, pues uno de los personajes que tiene un pasado oscuro es Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne.
Que está un poco de moda, ¿eh? Poner a Thomas Wayne
como el chungo. De hecho, en Joker, la película de Joker también tiene un tiene un pasado, una personalidad un poco mierda, por decirlo rápido y bien. Y otro detalle que a mí no me gustó absolutamente nada es este Joker paga helados, porque nada, no es paga Fanta, de hecho en el juego lo que vas buscando un helado para Harley Quinn. Este Joker paga helados no me mola, tío,
no lo veo. Hombre, es darle un cambio, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a Harley que se lleva los vientos por el Joker, y en este juego es al revés. Uh-huh. Es raro, es choca, pero bueno, es la historia que han querido contar.
La historia está muy bien, eso sí quiero decirlo, y además los giros, toda esta historia están muy guapas. Bien, pero viejo, muy bien, muy bien.
Nada, mira, yo... el platino, porque estos juegos te dan los platinos por jugarlo y ya está, básicamente.
Claro, totalmente. Pues nada, mira, yo estaba aprovechando estos días también, estoy jugando un poquito, mucho tiempo no tengo, al Octopath Traveler, retomándolo un poco, y guay, tío. La verdad es que tiene una banda sonora tremenda, y no sé, yo creo que es un camino a explorar, pero no solo por la saga de Octopath Traveler, es decir... yo creo que le podrían hacer un final, si no quieren numérico, pero alguno alternativo con esta estética. Yo lo veo, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo, Square Enix. Tú vas con la idea,
lo que tú vayas viendo.
Tú vas lo que tú vayas viendo, fin. Pero bueno, perro viejo, nos vamos ya con el sumario del programa. Y esta vez vamos a empezar con cine. ¿De qué vamos a hablar? Pero viejo, dime.
Pues vamos a hablar de cómo Warner le ha abierto la puerta muy poco sutilmente a Johnny Depp para que se vaya de Animales Fantásticos.
Maña.
Entre otras cosas, pues también vamos a hablar de la nueva agente, sí, nueva, 007. Uh-huh. Y de algunas cosillas así más, ¿no? Siempre nos gustan los superhéroes, vamos a hablar de Spider-Man, vamos a hablar de Zack Snyder otra vez con su Justice League, con las nuevas novedades que está incorporando, un poquito de Tim Burton, aquí vamos a hablar un poquito de todo.
Quizá un poquito también de Wonder Woman, ¿no? Que tienen ahí pequeños de...
¿Tú quieres?
Que
tú
sí,
quieres.
Sí, un poquito podríamos hablar, de que si no, a ver qué pasa con el estreno. Y vamos a tener también este programa, vamos a tener debate del tirón. Y vamos a hablar sobre, ¿están muertas las mascotas de los videojuegos? Es decir, cuando hablamos del concepto mascota, nos estamos refiriendo no a albóndiga, tu perro, maravilloso perro en Fallout, al que todos queremos muchísimo, sino estamos hablando de, lógicamente, Sony, de Mario, de, no sé, de infinidad de personajes. ¿El concepto de mascota está muerto, sí o no? Pues vamos a hablarlo, vamos a debatirlo un poquito. Y yo creo, además, tiene bastante miga. Estos días que he estado investigando sobre el tema, madre mía, no me podía yo esperar que hubierais un giro en mi cabeza, ¿vale? Y bueno, diréis, ostras, la semana pasada se estrenó la Xbox Series X, esta semana PlayStation 5. Tranquilidad, no pasa nada. La próxima semana hablaremos de las dos juntitas, ¿vale? Para que vamos a hablar de una sola, pudiendo hablar de las dos juntas. Y hablaremos también, lógicamente, de estas polémicas que están soltando, ¿no? De si funcionan bien, funcionan mal. Pero bueno, eso ya en su momento. Hoy nos vamos a centrar a hablar en cine y de mascotas. Y yo creo que nos va a dar bastante, bastante. Bueno, pero viejo, más encendados motores. Vamos a darle caña y esto es Memory Card. Vámonos, tiri, dale, perro viejo, que nos vamos con cine. Y esto aquí, ¿quién mejor va a hablar de cine aquí en Memory Card que el señor, el gran perro viejo? Dale caña, perro viejo, tengo ganas.
Pues venga, vamos a hablar de una noticia que no la ha sentado bien a todo el mundo, y es que, como hemos comentado antes, Johnny Depp ha sido obligado a abandonar el proyecto de Animales Fantásticos 3 por parte de Warner. Es decir, aquí lo que ha ocurrido es que Johnny Depp tiene un juicio que todos conocemos, Amber Heard. Hay quien apuntaba que Johnny Depp era un maltratador, luego parece ser que surgieron pruebas que era lo contrario, ¿no?, que era el que sufría un maltrato. No había nada claro. Él se metió, aparte del juicio con Amber Heard, en un juicio con The Sun, un tabloide de Reino Unido, y lo que ha perdido es ese juicio.
Ay.
Por difamación. ¿Qué ocurre? Que esto a Warner no le ha sentado nada bien, porque si no has ganado el juicio, porque las pruebas no están tan claras. Y tú sabes que las compañías son mucho de... Yo no quiero que a día de hoy una estrella que yo ponga una película tenga algún tipo de problema legal o tenga una mala imagen porque puede hacerme peligrar la taquilla o la película. Así que no le han despedido, sino que le han abandonado a que se vaya. Había grabado una escena, por lo visto.
De hecho, bueno, a Colin Farrell, ¿no?, le llamaron para ver si él quería tener algo que ver más con el proyecto. No sé si hablaban de dejarle a él el personaje para que lo hiciera él, una historia.
Sí,
de
hombre, esta, es que en la primera parte, es un spoiler que no lo haya visto, ya todos saben que Grindelwald es Johnny Depp, pero la primera parte estaba transformado con la cara de Colin Farrell al principio. Lo de Johnny Depp era como un giro al final.
Ah, bien.
Entonces,
bien.
Por ahí que querían poner al mismo Colin Farrell haciendo otra vez de Grindelwald con la cara anterior. También se está hablando de Mads Mikkelsen, que me parece muy buen actor.
Uy,
que está un poco desaprovechado en la mayoría de proyectos donde se mete el pobre. Pero yo es que la saga de Animales Fantásticos, tío, yo la primera la vi con ilusión. Y aunque no me pareció mala del todo, sí me quedó la sensación de que no contaba nada realmente. Con una película tan larga me está contando tan poco. Y la segunda parte, había partes que no hay por dónde cogerla, que argumentalmente tú dices, esto no tiene sentido, y me lo tomo con patata porque tú lo dices. Y la verdad es que me decepcionó bastante. Así que ya esta saga, pero me hace gracia todo esto, porque la que más problemas ha estado dando por Twitter y ha enojado a varios fans no ha sido Johnny Depp, ha sido J.K. Rowling.
Es que J.K. Rowling lleva una época. Fíjate cómo está la cosa, pero viejo, que hace no mucho J.K. Rowling estuvo hablando sobre el tema de qué bonito sería, ¿no?, retomar Harry Potter y ver qué pasaría con el Harry Potter del futuro. ¿Qué pasaría? ¿Un octavo libro? ¿Qué bien estaría todo esto? ¿Una nueva trilogía? ¿O una nueva estalogía con 7 libros nuevos? Y de repente, claro, le dice la gente, hostia, pero si eres tú la primera que se bajó del carro, que te ofrecieron un pastonazo, no sé si eran $500 millones para que hiciese el octavo libro y dijiste que no.
Yo por la mitad le hago 10 libros más, si quieres, a la editorial.
¿No? Yo por la mitad me invento 10 sagas nuevas, si hace falta. Es decir, yo creo que por 250 millones de euros, yo creo que me puedo inventar 10, por lo menos 10 sagas me invento. Ostras, tío, venga ya. Y ahora, claro, ¿por qué? Porque ya estaba muy bien de pasta. Ahora resulta que J.K. Rowling, no me preguntéis cómo, pues su enorme fortuna, que iba por miles de millones de dólares, de buena primera, ha aminorado bastante. Y entonces ya ahora está muy metida en todos los proyectos de Harry Potter, en películas.
Wizard World. Habla con propiedad, que le han puesto un nombre para hacer varios proyectos.
Bien, bien. Bueno, que es una pena, tío.
Lo importante y divertido de todo esto.
Tiene
una parte divertida. Y es que Johnny Depp va a cobrar su sueldo íntegro pese a haber rodado una escena. Y por cierto, va a cobrar más hasta que Eddie Redmayne, es decir, que protagonista. A pesar de que no va a estar en la película. Va a ser que más cobre, es decir, que está en la película. ¿Cómo te quedas?
Hombre, es como todas las cosas, si él realmente no tiene ningún motivo por el que echarlo a la calle y tú me vas a echar simplemente porque no quieres tener un actor que echar la polémica, pero digo yo, no, señores de Warner, vamos a ver, normalmente cuando hay un actor o una actriz que es el que mete la pata y lógicamente hace algo tan grave como lo que estaban comentando Johnny Depp y es culpable, lo lógico es que vosotros, ya no por el tema de vuestra imagen, sino, ostras, estáis dando un mal ejemplo, ¿no?, con este asunto, lo lógico es, bueno, vale, no queráis tener una relación con este actor, actriz, perfecto, este profesional. Pero, ¿y con la exnovia de Johnny Depp, que va a perder el juicio supuestamente por maltrato? ¿Por qué le renováis el contrato a la exnovia de Johnny Depp para Aquaman 2? Venga, os doy 10 minutitos para que me lo expliquéis, ¿vale? Venga.
Mientras se opina, ¿no?, que todo el mundo es inocente, mientras no se muestre lo contrario. Pero claro, aquí lo que ocurre es que hay muchas cláusulas en este tipo de contratos y una de ellas es la que se conoce como cláusula de moralidad. que esto es que cuando tú haces algo, tienes un comportamiento y al estudio no le gusta, te puede largar y darte la patada. ¿Qué ocurre? Que parece ser que Johnny Depp no tiene este tipo de contrato, con lo cual por eso tienen que pagarle. Y él tiene un contrato que se le llama Pay or Play, que independientemente de que se haga o no se haga la película, lo cobra íntegro. Con lo cual, él se va, él no quería irse. Hay muchos fans que le han mostrado su apoyo en las redes sociales, se ha sentido agradecido. Y la verdad es que, a ver, si es inocente es una pena, porque rara vez que te estás cargando la carrera de un actor porque sí, en caso de que no sea nada, pero ya sabemos cómo son estas compañías, no quieren cogerse las manos o los dedos
o las pezuñas. Yo lo que sí veo es que son se arriman al árbol que mejor le cobía, y yo lo veo muy mal, tío. Es decir, una cosa es que Johnny D termine el juicio, se demuestra que ha hecho todo lo que se le acusa, y tú dices, bueno, pues por este tipo de cosas no vemos bien que esté en una película y más destinada a un público juvenil, ¿no? ¿Qué ejemplo estamos dando? Perfecto, chapó, ¿vale? Pero si la cosa va como va y termina en todo lo contrario, quienes vaya a quedar mal sois vosotros. Yo no sé quién os asesora a vosotros, que os asesora a vosotros,
pero Fernando, claro, te puede ocurrir un caso como Kevin Spacey en Todo el Dinero del Mundo, ¿no? Que lo quitaron de rodaje. Uh-huh. Era un otro actor, que creo que fue Mark Wahlberg, ¿no? Y el tema está en que Kevin Spacey al final no tiene ningún juicio abierto. Pero esto es curioso, no es porque se haya demostrado que es inocente, sino porque las tres personas que habían dicho que Kevin Spacey había abusado de ella han muerto, ¿vale? Algo muy, muy turbio, muy raro. Pero...
¡Qué raro!
Las tres personas han muerto. Una de ellas era el exmarido de una princesa, no sé si era una princesa noruega o de... No sé, pues yo de monarquías europeas ando un poco perdido. Pues muy pero mal. Uno de ellos era el exmarido de una princesa esta que está con un chamán africano. Yo no sé qué historia, una paranoia rara.
Ni idea, tío. Ni idea.
Uno murió en un accidente de coche, otro murió de sobredosis y el otro no sé de qué murió. Vale, pero bueno. es curioso. Él está libre, no sabemos
qué. Él está libre.
Pero bueno. No hay nadie que sostenga la causa, así que...
Bueno, lo que sí es verdad, y volviendo al tema de Johnny D, que como siempre dice, hombre, Johnny D no va a pasar hambre, lo tenemos claro. Pero bueno, que es una pena que si él ya, de lo mal que lo esté pasando o no, pues encima que lo dejen de lado sin tener culpa ninguna, si es que finalmente no la tiene... Que lo tiene, pues ya sabe lo que hay, Johnny Depp.
Además, no puede hacer gira con su grupo Hollywood Vampires, donde canta Alice Cooper. No puede.
Ah, claro.
El COVID no se puede.
Pues sí. Bueno, perro viejo, ¿qué vamos a hacerle, Johnny Depp? Ánimo.
Venga, dale ánimo. Ya vamos a la siguiente noticia.
Pues nada, Johnny D, te mando abracito y nada, espero que si todo va para adelante y realmente no eres culpable, bueno, que tu carrera no se vea mermada por toda esta historia. Y bueno, yo creo que habrá muchos proyectos que te quieran. Un abracito fuerte, Johnny
D. Sobre todo con Tim Burton.
Ay, ay. Se le echa de menos Tim Burton, ¿eh? Está desaparecido un combate total.
Luego vamos a hablar de Tim Burton.
¿Y? Anda, qué bien. Buena noche.
En su debido momento, ¿vale?
Bien, bien.
Ahora vamos a ir con otra noticia que ha levantado un poco de ampollas, aunque no tantas porque se veía venir un poco, y es que ya se ha confirmado que la actriz Lashana Lynch va a ser la nueva agente 007 tras esta última película que protagoniza Daniel Craig.
Ah,
¿vale? Lo que parece ser que en esta película James Bond va a dejar de ser agente. Y ella va a tomar el relevo con el mismo número. Con lo cual, es como hacer una especie de spin-off, porque realmente no es James Bond. Sería un agente 007, pero no sé, tío. Yo cuando veo una película de James Bond es por James Bond.
Está claro. Hombre, lo que sí es... hay una historia bastante guapa con todo el tema de 007. Yo me enteré recientemente, no hace mucho. Y es que resulta que la licencia... O sea, lo que es los derechos para hacer las películas de 007, digamos que ellos, no sé si es Sony o Fox, bueno, no sé los responsables de las películas. Lo cierto de lo fío es que ellos, después de Daniel Craig, no tenían claro a quién iban a poner como nuevo 007, ¿vale? Y de hecho, uno de los planteamientos que se estaba haciendo era hacer una en videojuego, ¿vale? Hacer un grande proyecto, no sé, de triple A para contar nuevas historias en videojuego. Pero en cine, darle como una especie de jalón barbecho durante un tiempo, porque es que mientras encontraban otro actor para hacer 007. Pero bueno, parece que dieron la idea y la luz verde a un proyecto con una chica 007. Y
de color.
Por lo visto, bien, está bien. Bueno, totalmente completa la película. Y de hecho es curioso porque uno de los actores que habían barajado para hacer 007 era este hombre, tío.
Idris Elba.
Ahí, ahí.
Bueno, se han barajado bueno. Varios nombres, porque también ha estado por ahí Henry Cavill, ha sonado. También sonó Tom Hiddleston, ¿no? Loki. Y también el Taron Egerton este, el que hizo Elton John. También sonó. A ver, es un papel muy jugoso. Ahora, lo que sí estoy súper seguro, yo no sé cuánto va a cobrar la Shanna Lynch, pero que no va a llegar al sueldo de Daniel Craig, eso lo sabe todo el mundo.
Claro.
También una manera de abaratar costes para proyectos de 007. Porque es que Daniel Craig dijo directamente que en la última película de esta la iba a hacer por el dinero, porque iba a ganar una millonada y sería tonto si no lo hiciera, pero no porque tuviera ganas de seguir haciendo más proyectos de James Bond.
Hombre, ya.
Que pues también sí. Es vaya motivación, Daniel Craig. Espero que no se note en la película. Vaya corriendo con la cara gente ganado, ¿no?
Además que han cogido una actriz que, bueno, no tiene, tiene un recorrido más bien pequeño. No lo mismo contratar a esta actriz, contratar, por ejemplo, a Viola Davis para hacer la película. Pues entonces el caché se lo tiene que poner al estilo de Daniel Craig, lógicamente. Y no está, en este momento no están para darle esa pasta a nadie. No es que no estén, sino que no se las quieren dar a nadie. Así en declara rápido.
Claro, tú date cuenta, la última película no para de posponerse, y es que ya directamente va al año que viene. Y a ver el año que viene cómo está la cosa para estrenarla o no, porque no quieren perder dinero. Así que, pero no sé, tío, yo estas cosas es lo que yo digo. Entiendo el motivo, ¿vale? Entiendo que haya mujeres que quieran sentirse identificadas con el agente 007. Encima de color, para que haya más gente que se pueda sentir identificado. Pero yo estas cosas, ¿no ves tú mejor que cojan a un personaje nuevo y le den esta integridad? Y no hace falta que se llame 007. No sé, Ripley salió de la nada. Y ahí está, uno de los personajes que más molan.
Pues sobre todo por el tema de que el peso del personaje... es decir, lo que es el peso, digamos, de la historia, por así decirlo, la tradición, juegan en su contra. Es decir, Cazafantasmas fue la parte de la película, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero ya que el caso que fueran personajes femeninos en vez de eso, hubo agentes, y no estamos hablando solo de hombres, estamos hablando de hombres y mujeres, que no les gustó ese cambio tan brusco de la noche a la mañana.
Fíjate, Cazafantasmas son dos películas. Esta era la tercera. Estamos hablando de James Bond, que son 25 películas. Pero bueno, claro. Son unos cambios que el fan más hardcore no lo va a aceptar. Estará quien le dé igual, incluso estará quien se acerque por primera vez por la curiosidad. Ellos habrán hecho su estudio y habrán barajado todas las opciones.
Tú sabes que me hubiera gustado, me parece que sea una actriz bastante buena para hacer de 007. Ahora que hemos estado hablando de actrices, de... ¡Ay, Dios! La que hizo de Catwoman en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Estaba llamada...
Sí. La del Diablo Vista de Prada, que no...
Vaya.
Me doy el nombre completamente. Anne Hathaway, ¿no?
Ay.
A mí pues Anne Hathaway
me parece una muy buena actriz. Yo creo que tal perfil así, persona elegante... No, además, yo creo que ha demostrado tener muchos registros distintos. Yo la veo.
Ah, tú quieres poner a Saoirse Ronan, que te encanta.
Uy, Saoirse es un pedazo de actriz, madre mía. Está chavalada porque no han dado un Oscar ya. Dáselo ya a la chavalada, que se lo merece, cojones.
Estuvo nominado, pero bueno.
Bueno.
Y vamos a cambiar de tercio, que no hablamos de videojuegos, pero sí vamos a hablar de una película de videojuegos que suelen ser malas, vamos a decirlo así, de paños calientes. No suelen estar a un gran nivel. Y hemos visto por primera vez a Tom Holland como Nathan Drake, a Mark Wahlberg como Sally y su bigote, y estaban grabando en España, han grabado Alicante y Barcelona, y parte de este proyecto ya está finalizado. Ay, lo que es la grabación. Bueno. Así que, a ver, hay gente que dice, uy, 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 Tom Holland como Nathan Drake no pega nada. A mí me pega más Nathan Fillion. En plan, Nathan Fillion para hacer, ¿qué? Una secuela del cuarto juego, ¿no? Más años ya con Nuo. Mm-hmm. Nathan Fillion está viejo, señoras y señores. ¿Vale? Uy. Lo siento. No quiero a Nathan Fillion como Nathan Drake. Es que no lo veo, tío. Yo lo veo muy mayor ya para el personaje. Hace 20 años, cuando grababa la serie esta de Firefly, pues bueno, vale. Pero qué ahora... Bueno. Aquí hizo un corto, a la gente le gustó mucho, pero no sé si va a contar la historia aquí de alguien joven, que Tom Holland no se parece tanto, ¿vale? Ponemos a Jaime Cantizano, que se parece más, pues lo podemos poner.
Ponemos a Jaime Cantizano ahí.
No sé, Tom Holland, chaval, que está en auge, me parece que hace bien, es buen actor. Mm. Está bien caracterizado, que tampoco era muy difícil. Y tenía más dudas con Mark Wahlberg como Sully, pero... Bueno, Mark Wahlberg tiene ya también sus tablas.
Ay, es que yo cuando veo a Mark Wahlberg con bigote, yo me vaya a perdonar, por eso me estaba riendo antes y os pido disculpas, porque me estaba riendo, porque me hace mucha gracia ver a Mark Wahlberg con bigote. Es que yo que ya, bueno, cuando lo veamos en la película, pero es que no sé, es que parece que está haciendo otro personaje totalmente distinto.
Para que está haciendo de su loputa, dilo ya.
Oh... Madre mía, qué por cierto.
Es lo que estamos pensando.
Por cierto.
Le falta el oro y un abrigo de estos de piel.
Totalmente, totalmente. Que por cierto, Antonio Banderas tiene un personaje en la película que no se nos olvide. Hombre, que claro. Seguramente, esto no es spoiler, nada del malo, porque siempre que contratan a un actor latino, español, ya sabéis que le toca del tirón el personaje del malo. Pero bueno.
Yo solo espero que haga lo del meme de PlayStation como un homenaje que cierre un ciclo.
Ojalá. Ojalá. De este no, como era, poniéndose el puño en la boca. ¿No?
Ahí está, ahí está.
Bien, bien, pero mira, a mí Tom Holland no me gusta. De hecho, cuando vive caracterizado de Nathan Drake, bien, yo creo que bueno.
Ah, que se supone que es un Nathan Drake jovencito, ¿no? El Nathan Drake que todos conocemos. Esto va a actuar como precuela al primer juego, ¿no? Mm-hmm.
Sí. Porque habrá que ver cuando este, yo no sé, harán más películas, pero no. Esperemos.
Hombre, si tiene éxito, no te quepa duda.
Vale.
Ahora veremos el nivel que alcanza esto, ¿no? Porque bueno, puede tener un nivel de película de aventura de nivel medio alto, bien. Puede ser una cosa a lo Tomb Raider.
Pero yo creo que lo cogerán. Hombre, mira, la Tomb Raider
de la señorísima.
Es que yo estoy fatal hoy con los nombres.
Necesita rabito de pasa.
Ahí, ahí. Bueno, de esta pedazo de actriz, yo creo que esta última película de Tomb Raider, para que estaba muy bien. Si lo toman como referente, bien. Yo creo que está bien.
Yo creo que lo podría mejorar un poquito, ¿eh? Pero bueno.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que aunque tomen como referente a la película de Sonic, perfecto. Todo va a ir. Va a ir. De deporte, como decía el cordobés, el torero.
Que te encantó todo la película de Sony, no mientas.
Bien, bueno, tú sabes, regular. Me gusta porque mala no es la película, pero perfecta no es. Pero bueno, bien, ya por lo menos...
En Prime Video lo tenéis, si queréis echarle un vistazo.
Bien.
Gratuita. Y también os lo digo, podéis escuchar el análisis que le dimos, donde Moisés ahora está rajando, pero yo creo que salió del cine más contento de lo que le esperaban.
Sí, hombre, a mí me encantó y además yo no sé, yo creía que iba a llegar allí y iba a verme otra cosa un poco más truculenta y no, está, la película es disfrutable, una película de aventura, está chula. Verla, oye, verla, si es que mola. Y si no, como dice Perro Vio también, pues escuchar en nuestro podcast del análisis de la película, que también se llamó un ratito muy bueno, tío. Bueno, vamos a dejar ya a Uncharted, pero viejo, que te encanta a ti.
Pero no vamos a dejar a Tom Holland, porque Tom Holland es Spider-Man, y ahora vamos a hablar del proyecto de Spider-Man 3. Ah, y esto agárrate, Moisés, que viene en curva, porque Jamie Foxx
agarrado estoy.
Ha fichado para hacer de Electro otra vez. Entonces, esto está dejando a la gente loca, porque es en plan, espera, ¿Jamie Foxx de Electro? Pero si Jamie Foxx ya hizo de Electro en Amazing Spider-Man 2, que no tiene nada que ver con esta nueva saga, ¿no? Porque era la de Andrew Garfield. Pues aquí es donde está el kit de la cuestión, es que se abre la posibilidad de un Spider-Verse de acción real. Marvel, por lo visto, está empeñada en estrenarla después de la serie de WandaVision, que por cierto en España se va a llamar Bruja Escarlata y Visión por problemas de derecho, y de Doctor Strange 2 and the Multiverse of Madness, que se presupone que ambas producciones tienen realidades o universos alternativos. Entonces, cuando están tan empeñados Marvel en que se estrene detrás de estas dos producciones, ¿por qué va a haber una especie de nexo? ¿Y cuál es el nexo de estas dos? Las realidades alternativas. Y ahora tú me vas a traer a Jamie Foxx de nuevo como Electro, y ya están soltando aquí la gente rumores como un posible fichaje de Tobey Maguire y Andrew Garfield para hacer de sus respectivos Spider-Mans.
De hecho, hay un dato que no sé si lo hemos comentado ya en otros Memory Card, me parece que sí, pero hay uno bastante curioso, y es que de la noche a la mañana a Kirsten Dunst, más bien más conocida por su papel como Mary Jane Watson en las películas de Tobey Maguire,
o como la niña de Entrevista en el Vampiro, o la niña de Jumanji
también, pero bueno, de buenas a primeras, resulta que le han renovado un contrato con Sony. O sea, para las películas, suponen ellos que es para hacer estas películas de Spider-Man. De hecho, está relacionado, por lo visto, con Spider-Man. Y también al que hizo de James Franco, no. Pero el que hizo de Harry Osborn en la de Amazing Spider-Man, este actor también le han renovado el contrato. Y dicen, hostia, y a mí para ¿por qué nos han renovado el contrato? ¿Esto tiene algo que ver con la película de Amazing Spider-Man? O sea, perdón, con la tercera película de Spider-Man, la nueva que van a hacer. Pues puede ser que sí.
Lo único que está confirmado 100% es que Jamie Foxx va a hacer Electro. Además, lo ha confirmado él. Subió un póster incluso, lo que luego lo quitó. Y ha dicho que no va a hacer azul. Es lo único que ha dicho. Con lo cual ya está la gente diciendo, entonces otro Electro. ¿Es el mismo? ¿Ha cambiado de realidad? ¿Ha cambiado de color? ¿Qué es esto? ¿Va a hacer ese Max Dillon patético del principio? ¿O va a hacer algo más poderoso?
No sé. O un reinicio de personaje, a lo mejor no tiene nada que ver. Ni idea, claro. Lo que sí es verdad.
Pero
que...
¿no te parece muy raro si lo que vas a hacer otra vez, Electro, un reinicio del personaje, contratarme al mismo actor, que es muy confuso? Yo eso no lo veo.
No sé, tío. La verdad es que es raro de narices. No sé yo por qué.
La verdad es que la peli de animación de Spider-Man, la de Spider-Verso, un nuevo universo, ¿no?, que se llama aquí en España, a mí me encanta. Y yo creo que después de llevarse tantas alabanzas por la crítica, incluso Oscar, han dicho, ¿y si intentamos tirar por este camino con las películas? A ver qué ocurre.
Pues sí.
A mí me encantaría porque sería algo diferente, pero claro, si ya está la de animación, ya no vas a tener novedad, ya vas a estar comparando todo el rato. Que es lo malo.
Hombre, no nos vamos a engañar. La verdad es que molaría. Es como el caso de DC, cuando han contratado a Michael Keaton, quieren volver. De hecho, siguen hablando de cerrar acuerdos con Christian Bale, con algunos de los otros actores también. Val Kilmer, porque el pobre, la verdad es que muy bien no se encuentra de salud.
George Clooney no creo, ¿no?, que quiera
volver. George Clooney a lo mejor no creo, sobre todo después del palazo aquel que él le dijo a la gente cuando salió de ver la película en el cine de Batman y Robin en el año 97, le dijo, aquí tenéis mi número de cuenta, quien quiera que se le devuelva el dinero adelantado, yo personalmente se lo devuelvo. Así que imaginaros el papelazo. Pero bueno, la verdad es que sí, que molaría a tu imagen. Y todo lo demás, a mí me gusta la idea, tío. Yo soy así de friki, pero me gusta a mí.
A ver, yo la verdad es que antes de meterme en este berenjenal, haría algo que no se ha hecho en cine con Spider-Man, que es hacer una peli de los seis siniestros. Es algo que siempre he pensado que daría muchísimo juego en pantalla grande. Ahora, eso sí, bien presentar a los personajes, ¿no? Que ahora de buena en primera vez ya meter a seis personajes nuevos. Pero con lo que me has ido mostrando, poco a poco, hacerme esto y ya luego expándete por aquí si quieres. Pero creo que para hacer un Spider-Verse te faltaría tener más bagaje a lo mejor como personaje, ¿no? Para que sea más sorprendente, para tener diferentes versiones de personajes que ya has visto. Pues si a fin de cuentas me vas a traer un Duende Verde y tú no has visto ningún Duende Verde de este universo, pues vale, es un Duende Verde. Pero Spider-Man no tiene por qué reconocerlo, ni por qué saber nada de él, ni por qué es una amenaza, ni por qué nada.
Yo dejo una idea ahí.
Que te tire bombas, claro.
Señores de Sony, yo dejo la idea ahí. Después hacer lo que os salga de las pelotas. Pero molaría. William Dafoe haciendo otra vez de del Duende Verde. Y ahora Dafoe resulta...
Hola, haciendo cualquier cosa.
Hombre, está claro, un pedazo de actor. Y ahora resulta que conoce a otro Duende Verde de otra dimensión, se unen y hacen un plan en conjunto y se le hacen pasar canuta a todos los Spider-Man. Yo dejo la idea ahí, ¿vale? Y hacer lo que quieras. Pero bueno, molaría ver a William Dafoe, tío. Mira, no contate a Tobey Maguire, contratarme a William Dafoe si queréis mejor, que a mí me gusta más.
Qué pena,
pero bueno... Nada, es que Tobey Maguire, no sé, hay gente, esto es muy off topic, bueno, tienen verdad que ver, pero me quiero referir, Tobey Maguire es un actor que en su momento cuando hizo Spider-Man todo el mundo le encantaba, había gente incluso que decía que era hiper guapo, bueno, yo
guapísimo.
Lo respeto, guapísimo, y hubo mucha gente que le encantaba como Spider-Man. Cuando llegó a Amazing Spider-Man, tú me decías, ¡buah! Ahora este Andrew Garfield va a ser Spider-Man teniendo todo más guay, que no sé qué, las películas no son tan buenas, vale. Y ahora, desde que llegó Tom Holland, parece un chaval que actúa bien, cae bien, y parece que ya Tobey Maguire como que ya cae gordo. De hecho, tú me has mandado más de una vez un meme con Tobey Maguire, ¿no? Como diciendo que quiere ser Spider-Man, ¿no? O sea, que una pena, tío. A mí me gusta Tobey Maguire, así que rescatarlo también a Chavea.
A mí me cae bien. Además, está un poco alejadito, ¿no? Del cine, no hace tantos proyectos. Pero por decisión propia. ¿No? Pero bueno, vamos de Marvel a DC, que siempre nos gusta hablar de los dos. Y es otra vez Zack Snyder, que vuelve a la carga con Justice
League. Otra vez,
League.
¿Eh? Está pero... ¿Tú te acuerdas la época, todos los programas hablamos directo de Star Wars? Porque todos los meses después, pues, ahora estamos jugando con Zack Snyder. Venga, a ver, cuéntame.
¿Qué pasa ahora? Que ya nos queda claro que esto es algo totalmente nuevo de lo que iba a mostrarse. Posiblemente el plan completo que Zack Snyder tenía antes de que todo fuera al traste. Pues sabemos que estos proyectos iban para trilogías o no sé cuántas partes hasta que fuera rentable. Y es que están diciendo que vamos a tener de vuelta a actores para los que ya nadie esperaba nada de ellos, como Joe Manganiello, que tuvo esta escena post-crédito como Destro.
Nah.
Atento, que vienen curvas, Jared Leto como el Joker.
Uy, verdad.
Esto es algo que nadie pedía, la verdad. Y habrá que ver si consigue redimirse después de traernos al peor Joker de la historia, de la gran o pequeña pantalla, porque para mí no hay un Joker peor.
Bueno, de
prefiero
hecho,
al Joker Latin Lover con su bigote pintado que teníamos.
César Romero.
No, pero
señores, que es que además César Romero hacía de Joker en la serie de los años 60 con nuestro querido Adam West. Este señor era alto de cojones, ¿eh? Y de hecho hay muchas películas, o sea, películas que no tienen nada que ver con el universo de Batman ni nada, que tú lo ves el tío y era un Latin Lover, lo que tú dices. Era un tío alto, era un tío guapete.
Pero
un tío...
Eso que no se quitó el bigote por contrato. Digo que no me quito el bigote, que yo ligo un montón con mi bigote, que no me lo quito.
Claro,
y no se lo quito.
Está claro. Bien.
El primer paso para intentar redimir a este Joker es que ya han prometido que va a contar con una nueva imagen. Por lo cual, este Joker medio gánster, rapero, extraño ahí, lleno de tatuajes, pues a lo mejor no viene tal cual. Jared Leto, buen actor. Yo no sé quién dijo, vamos a hacer este Joker así, que parece que hable, como que se está comiendo un bocadillo de piña, con un aspecto tan patético, enamorado de Harley hasta la médula. Vamos a hacer esto. Yo no sé si eso fue idea del director, del guionista, de la Warner o de Jared Leto. La cosa es que no gustó nada. Así que ahora...
Parecía que hablaba como si hubiera comido un bocadillo de... ¿Usted va a acordar de los caramelos Golia? Los colis eran unos caramelos azulitos que la verdad tienen un aspecto muy bonito, pero cuando tú te lo intentabas masticar se te agarraba ahí a las muelas como si fuera aquello cemento. Pues parece que el colega se había comido un bocadillo de caramelos colis porque hablaba, madre mía. Él dice, por lo visto, una de las pocas cosas que le ha dicho es que él ha aceptado otra vez el personaje porque quiere redimir un poco el papel y sobre todo porque le han prometido que esta vez sí que le van a dejar tener más protagonismo como Joker y que van a hacer un Joker más Joker. Bueno, a ver si es verdad.
A ver, lo que no va a pegar mucho con lo que teníamos antes en este universo compartido, pero bueno.
Bueno.
Mejor eso que tragarnos otra vez al Joker que nos tragamos.
Al Joker gangoso.
Otra que vuelve es Amber Heard como Mera, ¿vale? Johnny Depp hemos visto que no puede volver, pero Amber Heard sí. Y están hablando de negociaciones con Margot Robbie para que vuelva como Harley. Yo creo que las negociaciones aquí van por el tema económico. Que ella quiere volver como Harley, pero en plan, sí, sí. Pero yo ya tengo más caché que cuando empezó todo este proyecto. Y yo creo que puedo cobrar lo mismo que Ben Affleck, que por cierto dijo que nunca se iba a poner el traje de Batman porque era muy malo para su salud, bla, 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 bla. Y aquí está otra vez también en el proyecto. Otro que ha vuelto. Así que yo cuando la gente dice, no, es que el Snyder Cut ya estaba hecho. Lo que pasa es que quitaron las escenas, había que poner efectos especiales y poco más. Ya te enteras tú, nuevos argumentos, nuevos villanos, nuevas grabaciones, nuevos personajes que no estaban planteados. A ver, que me parece bien que tú le des la oportunidad al director de dar su visión, pero que no nos quieran meter por cojones que este era el proyecto que tenía pensado desde el principio. También ha presentado ahí los diseños del detective marciano, que tampoco estaba ni se le esperaba a las anteriores producciones. Con lo cual es algo que es en plan, vale, tú me enseñas tres bocetos y yo por eso me tengo que creer que este era tu plan desde el principio. Quien le quiera comprar la moto, que se la compre. Yo no se la voy a comprar al señor Zack.
Bien, yo tengo una opinión bastante particular. Ya después cada uno que haga lo que le salga de sus partes nobles. Pero esto ya huele como la patética historia. Esto es como, yo qué sé, como cuando se retira un jugador de fútbol, ¿vale? Como cuando Stoico se fue del Barcelona y volvió años después y corría, se caía cuando mientras iba corriendo porque ya no daba para más. Pues esto con el proyecto de Zack Snyder. Es decir, esto es un proyecto que se une en una serie de personas, de actores, para decir que hay que darle vida al proyecto, porque lógicamente ellos están comiendo ese proyecto, y ahora vamos a dar a marear la perdiz para decir que no, es que esto no era... Realmente el proyecto era este. Y si este era el proyecto, ¿por qué no lo había hecho desde el principio?
Porque no. Joss Whedon se lo cargó. Cuando dijo que Joss Whedon lo que había grabado era lo que le dijeron, básicamente. Pero como Joss Whedon hemos sabido que se comportaba mal con los actores en el rodaje, lo están vetando de todos lados y ahora pues... Zack Snyder sí, Joss Whedon no.
Cero, Joss Whedon cero.
Las cosas.
Yo qué sé, tío. A mí, la verdad, sinceramente, a mí ya el proyecto de Zack Snyder de la Justice League, a mí me gusta la Justice League tal como está, me encanta DC, pero a mí ya estos mamoneos, tira floja de vamos a meter aquí, vamos a repescar esta aquí porque yo quiero, ahora voy a meter el esto que ya no los quería nada, voy a meterlo porque... Esto ya es... Esto, como se dice mal y pronto, decimos por aquí, lo único que hace cuando remueve la mierda es que huela al triple. Pues lo mismo digo.
Y además...
Haced Zack lo que queráis.
Nos está sorprendiendo a todos porque ha dicho que le gustaría adaptar El regreso del Caballero Oscuro, mítico cómic de Frank Miller. Y en plan, Quillo, no. Aleja ya tus manos de Batman, ¿vale? Aleja ya tus manos porque yo no quiero ver cómo tú adaptas esto. Después de lo que has hecho con los personajes de DC, hay gente que le encanta. Zack Snyder, yo creo que tiene tanto fans como detractores, pero que tiene más detractores a cuenta de sus fans que por él mismo. Fíjate lo que te digo.
Está claro.
Yo veo que hay gente que está tan cansada de Zack Snyder y su proyecto de la Justice League, el Snyder Cut y todo lo que está haciendo, y que nada más que le dan bola y que el Hombre de Acero es lo mejor del mundo y cosas de esas, que es en planquilla. No me caigas mal, pero ahora sí.
Pues sí.
A mí me es indiferente, la verdad. Como director me parece más mediocre que otra cosa, pero bueno.
Dirige poco.
Dirige videoclip.
Dirige bastante poco.
Y lo mejor que hizo en su carrera fue la primera película que hizo, la del Amanecer de los Muertos, que por cierto es un remake, ¿vale? Que tampoco es que fuera muy original.
Pues sí. Bueno, vamos a dejar ya DC ya, porque cuando hablo de DC, y sobre todo del tema de Zack Snyder, lo único que se me pone es mal cuerpo, porque yo no veo resultados ninguno, y yo nada más que veo entrar gente para adentro. Termina ya la puñetera película y sacarla ya. Bueno, es verdad que
para el año que viene... Antes, antes de abandonar DC, ¿no?
Tú no, quieres DC, comentar que Wonder Woman... Yo no quiero Woman... abandonar DC. No, quiero dejar a un lado ya Zack Snyder.
Wonder Woman. ¿Qué ha pasado con Wonder Woman, Moisés?
Pues resulta que... ahí, ¿no? Que no... En principio se va a retrasar para el año que viene si no hay nadie que lo pueda evitar y si la situación sigue como está. Pero me huele que irremediablemente y lógicamente se va para el año que viene.
Pero es que hay gente que está comentando que la Warner tiene entre sus planes estrenarla en HBO Max directamente, como el año que viene no vean ello color, ¿eh? No sabemos si de pago, como hizo Disney, que por cierto parece ser que Mulan no fue tan mal como la gente pensaba, porque Disney está planteándose hacer más estrenos de pago en su plataforma.
No, de eso los dos últimos estrenos de este año, que uno de ellos era de Ryan Reynolds y otra película que eran los dos últimos estrenos que le quedaban para este año, no se va a estrenar, con lo cual ya me diréis, Disney está loca de contenta. O sea, Disney es verdad, como todo, le habrá afectado todo el tema de todo lo que está pasando, todo este gran putadón que hay a nivel mundial, y que ellos se ven que pueden controlar cuándo lanza la película, cuándo no, cómo distribuirla, cómo no, el precio, todo. Ellos están, vamos, como un niño en un parque de atracciones. Igual.
Pero el tema está en que Warner Bros. Es la única que se la ha jugado realmente. Ha dicho, pues yo voy a estrenar Tenet, porque Christopher Nolan va a mover a la gente para ir al cine, porque patatín, patatán, y se la pegan taquilla. ¿Vale? No ha sido un fracaso del todo, pero lo ha servido para salvar los muebles y poco más. Entonces el resto de compañías han dicho retrasa, y hasta la propia Warner pues está diciendo vamos a retrasar el resto del estreno porque lo hemos intentado y no ha funcionado. De hecho yo tenía ganas de verla.
Qué pena.
Y no he ido al cine a verla directamente.
Pues yo fui a verla y la verdad es que era que fue una experiencia bastante grata verla en el cine, tío. Es que de hecho la película de Christopher Nolan es que en el cine es donde mejor se disfrutan. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Lo que sí es verdad es que es lo que hay. Es que de hecho Wonder Woman, que es un proyecto, la verdad, que ellos tienen muchas ganas de estrenarlo, que llevan prácticamente desde verano, que no saben cuándo lo van a lanzar, retrasándolo. ¿Qué van a hacer? Es que yo también lo entiendo, tío. Tonto no somos. Y la situación es la que hay. Pero bueno, habrá que aguantar un poquito. Fin.
Y antes hemos hablado de Tim Burton, que te decía que estaba un poco desaparecido.
Bien.
Y espérate, porque estáis negociando con Netflix. Bueno, realmente no está negociando con Netflix. Todo estaría mal enfocado. Lo principal es que Tim Burton está al frente de una nueva serie de imagen real de la familia Addams. Y Netflix es la que está apostando para llevárselo a su plataforma, ¿vale? Lo están haciendo, en plan, venga, yo tengo este proyecto. ¿Quién quiere el proyecto para ellos? Y Netflix parece que es la que está más cerca. Burton, de momento, lo que está es negociando producir y posiblemente dirigir todos los episodios de la serie. Así que, mira, yo te lo digo ya, Tim Burton últimamente es un poco de capa caída, ¿no? Los últimos proyectos no tienen su esencia, la que le hicieron famoso, ¿no? Hecho de todo atrezado, tétrico, ¿no? Le falta esa chispa. Y yo creo que la familia Addams es algo que le encaja bien. De hecho, como curiosidad cinéfila, a lo mejor hay gente que no lo sabe, la película original de la familia Addams la iba a dirigir Tim Burton. Lo que pasa es que tuvo problemas de agenda con Batman Vuelve y al final no pudo dirigirla.
Pues bueno, la verdad es que mola. Bueno, de hecho es que es muy de su estilo, ¿no? Es muy bartoniano este tipo de películas. Lo que sí es verdad, todos coinciden. De hecho, Tim Burton, hace bastante tiempo que Hollywood se olvidó de él, hay que decirlo. Y hay quien dice
que Hollywood yo creo que se ha olvidado de todo aquel que no haga una película que me dé 1,000,000,000 en taquilla porque sea un blockbuster.
Ah,
¿tú no ves como que Hollywood ya a los cine de autor los está dejando de lado? Que estas películas que ganaban, no sé, una película que costaba más de 100 millones, ganaba 200, es que pasan directamente, no quieren producirla ni saber nada de ella. De eso, David Fincher ha rajado de eso mismo. Que si no llegase por Netflix, es la última película que ha hecho con Gary Oldman, no la podía haber estrenado en cine. Porque él presentó el proyecto y se lo tiraban para atrás. Y Netflix ha dicho, sí, tráetelo a la plataforma. Y es que el cine ahora mismo está como está, tío. Solo quieren blockbuster multimillonario. Y los directores cada vez pintan menos a una película.
Pues sí. Hombre, lo que sí es verdad es que hoy en día, entre las series, que la mayoría de la gente ve series, que los proyectos que lanzan a cine son películas de aventura, acción, que buscan mínimo lo que tú dices, que lleguen mínimo a 1.000 millones y poco más.
Ay, qué películas que no llegan a 1.000 millones por poco y dicen, ha sido un fracaso. ¿Cómo?
Madre mía.
900 millones es un fracaso, me está contando.
Qué puta locura, tío. Menos mal, hombre, menos mal, y espero, ¿no?, que así sea, que el cine no va a desaparecer, por lo menos así lo espero. Pero sí que es verdad que, ostras, entre la que está cayendo, de hecho, mira, nuestra ciudad ahora iba Cine Ciudad, ¿no?, Unión Cine Ciudad, que es la empresa esta que tiene cadena de cine, en nuestra ciudad iba a abrir por fin unas salas de cine y las va a tener que retrasar la apertura por todo lo que está pasando también. O sea, que ganas hay, ¿vale?, de que haya cine para la gente, pero ¿qué vamos a hacer, señor pero viejo?
Y bueno, en internet ya está la gente con sus favoritos haciendo montajes. Entonces, yo una que veo que sí pegaría como Morticia es Eva Green. Además, ya ha trabajado con Tim Burton y yo creo que es un personaje que le pegaría, ¿no? Y también están hablando como Gómez a Oscar Isaacs, ¿vale? Que es Paul Dameron, para que le pongáis carita y ojitos. Que por cierto le puso voz en la última peli de animación que hicieron. Que la peli de animación va a tener segunda parte, por cierto. Así que parece ser que la familia Adams está de moda. Esto va a ser serie de imagen real, por si no ha quedado claro. Y Tim Burton al frente. Así que yo apuesto por ella. Además, siempre me encantó Pugsley. Me hacía gracia. Yo veía Pugsley en las películas que hicieron en los 90. Yo veía Pugsley, tío. Y nada más verlo me reía, tío. A veces estaba bien gordito con su flequillito para arriba, ¿no? Una cara risible.
Pues sí, la verdad es que sí, bien.
Ojalá
bien,
lo contraten como tío fetidor.
Por todo. Ojalá, también. Bueno, ahora sí, ahora ya le pega.
Le rapa la cabeza.
Años tiene. Es que yo ya no creo que contraten, seguramente será al tío fétido, al actor que hizo de tío fétido.
Christopher Joy, está ya mayor.
Ostras, tío.
Pero hace no poquito... te encantó, tío. No te encantaba que la película de la familia Adam iba de que el tío fétido se había perdido. Vale, aquí van a venir spoilers, pero yo creo que si no habéis visto a la familia Adam, mucho interés no le tengáis. Pero el tío fétido se ha perdido. Gómez lo busca por todos lados, tiene medio depresión, hace lo posible por encontrarlo. Unos ladrones se enteran. Cogen a uno de los ladrones, le rapan la cabeza, lo caracterizan y lo hacen pasar por el tío fétido. Y al final resulta que era el tío fétido que había perdido la memoria. Y en plan, que yo, qué puta locura es esa.
Qué grande, tío. Pero estos guiones ya no, eso ya no se le ocurren a nadie, tío. Hecho.
Es que me pareció siempre tan por la puta cara todo. Y
esa película. Qué grande.
Y la segunda del campamento es lo mejor.
Pero te encantaba.
Hombre, claro. Son peliculones.
También, está bien.
Pero también te digo que hace muchos años que no la veo. La primera, la segunda es porque la suelen poner mucho en Paramount. No sé por qué. Cada vez que pongo Paramount me la suelo encontrar. Pero son esas cosas que te dicen, si la veo de nuevo, me seguirá gustando, porque yo hay películas que no quiero ver para tenerle un buen recuerdo.
Como las Tortugas Ninja, las antiguas. Yo no he vuelto a verlas por lo mismo.
La primera la volví a ver y me gustó. La segunda se nota mucho más infantil. Y la tercera, sí que me parecía mala, a Enke de Mayor, no te digo ya nada. Que iban a Japón por toda la cara. Viajaban en el tiempo. Y sin embargo, perdía la ropa, pero no perdía los calzoncillos, los monjes cuando viajaban, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de los detalles? Era un portal en el tiempo que te permitía tapar tu vergüenza.
Qué bueno. O sea, es que las películas de antes tenían algo. De verdad que buena no era. Yo, de hecho, una película que vi años después y dije, hostia, la verdad es que antes se lo curraban, de verdad que los efectos no. Pero me acuerdo del Quinto Elemento y la vuelves a ver y dices tú, todo es tan exagerado que es verdad. Tú dices, la película es casi patética en algunas cosas, que después la película
Yo la vi en su día y no me gustó.
¿No te gustó a mí?
Y no la he vuelto a ver,
Yo la he vuelto a ver, digo. Pero hay cosas que tú dices, está tan exagerado todo. Pero bueno, era
la época. Es un plagio del cómic El Incal, escrito por Alejandro Jodorowsky y dibujado magistralmente por Moebius. Es que menos copias y más ideas originales.
Bien, perro viejo.
Y vamos a finalizar ya la parte de series, porque ya esto no es cine, esto es serie, con un nuevo proyecto que pone en marcha HBO Max. Y es nada más y nada menos que una serie de Green Lantern. Bien, va a contar con 10 episodios. El productor ejecutivo es Greg Berlanti, que es el mismo de este universo que tienen ellos, ¿no? Porque está en The Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow, A Woman, este se encarga de todo. Y el guionista Seth Graham Smith, que es el de la película de Batman de Lego. Ah. Y también está por ahí Mark Guggenheim, que es uno de los co-creadores de Arrow, este también es escritor de cómics. Y participó, adivinan qué peliculón.
Buf. ¿Charnados?
En Green Lantern de 2011, uy, protagonizada por Ryan Reynolds. Una película que hasta el propio Ryan Reynolds se mofa de ella. Joder. Así que la noticia en principio me dijo, uy, pero cuando ya empecé a ver todo lo que está involucrado, dice, uff, no me esperas nada de confianza. Y yo siempre he pensado, tío, que Green Lantern es un personaje que no está aprovechado.
Que va.
Y que puedo hacer... básicamente, pero incluso los cómics siempre pienso que no estamos aprovechados, que es en plan, puedes hacer con tu anillo todo lo que te dé la gana. Que creas un puño gigante. Bravo, Hal Jordan. Cuánta imaginación derroches.
Pues yo es que muchas veces cuando hablando del personaje de Hal Jordan, bueno, más bien del personaje de Green Lantern, siempre he pensado que es un poco el Doraemon de los superhéroes. Es decir, este señor que tiene una anillo, todo lo que imaginas lo puede hacer realidad, pues estamos perdiendo el tiempo, amigos, ¿vale? El tiempo y el dinero. Así que...
Veo a Green Lantern como el Doraemon de...
Lo
venga, estás claro. Convencido, te lo compro.
Bien. Me siento arropado.
Es que es verdad, Green Lantern, tú tienes un cómic de Green Lantern, y yo he visto a Green Lantern, por ejemplo, hacer un robot gigante para pelear con un tío enorme, ¿vale? Uh-huh. Algo que hacen los cómics, en plan, vale, es que si coges un guionista con una buena imaginación, ahora mismo el guionista es Grant Morrison, que de imaginación va a sobrar, y está haciendo una tapa muy buena. Pero es el tema, tío, hazlo algo importante con el personaje, ¿no? Que queda de policía espacial, que realmente es lo que es, pero no saben sacarle el progreso y muy pocos guionistas lo saben llevar bien, y la película, desde luego, fue un despropósito desde mi punto de vista.
Yo solo dejo con un detalle, y me parece bastante relevante, es decir, un personaje que no solo es él, es decir, no hay un solo Green Lantern, ¿vale? Green Lantern es una especie de confederación donde hay Green Lantern de todos los planetas.
Va por sectores, ¿no? Tú llevas esta parcelita del universo, te tocó.
Claro, claro. De hecho, uno de los Green Lantern es un planeta también, así que bueno.
Pero no está remunerado ese Green Lantern, ¿no?
No.
¿Por qué?
Trabaja...
Sí, es de gratis.
Pero la verdad es que da mucho juego.
La protección civil de la galaxia.
Te ha tocado, hacen un sorteo y te toca a ti. Y yo dice, bueno, y ahora yo y mi familia...
El anillo te elige.
El anillo me podría elegir un viaje a las Bahamas, un sitio que mole, y ya que es verde y puedes generar lo que tú quieras, pues generar muchos billetitos para yo vivir el resto de mi vida tranquilo. No, te ha tocado salvar el universo, pues tócate los huevos. Pero bueno, la verdad es que ahora hablando en serio, yo Green Lantern da mucho juego, tío. Tanto los personajes,
tanto juego que no entiendo cómo no está anunciado para el Snyder Cut.
Es verdad.
Te lo digo.
Es verdad. Bueno, pero viejo. Bueno, hasta aquí tus noticias sobre serie, pero viejo, y cine.
Efectivamente, hasta aquí hemos llegado.
Muy bien. Pues la verdad es que todo ha sido mega interesante, lo que sí es verdad. Y es que, bueno, todas noticias hay, ¿vale? En el mundo del cine. El tema es que, lógicamente, bueno, teniendo la que tenemos, cositas se hacen, pero bueno, bien, pero viejo, bien, la verdad, tú dime la verdad, ¿tienes ganas ya de que se acabe todo el rollo este y poder volver a la sala de cine tranquilito y ver más peliculitas? La verdad es que sí, ¿verdad, tío?
Hombre, claro, sobre todo porque no hay estreno y se ve triste el año cuando te dice, ahora llega el Black Friday, nosotros vamos a comprar peli, y dices, ¿qué hay compra este año? Y tiras de fondo de catálogo, realmente.
Ya lo tira de otros años, yo tengo...
O de películas que, vale, las están estrenando ahora, pero que son películas antiguas. Como Dersu Zala, El Cazador, de Akira Kurosawa, o sea, lo tengo ya ahí en el punto de mira.
Qué grande, ¿eh?
Pero claro, tío, tú no hay estrenos en Potentorro y eso se nota, se nota.
Fijaros si se nota, fíjate si se nota, perro viejo, que estaba mirando recientemente, o sea, más o menos cada dos o tres días, veo entre la página de o de Movies o Mundo DVD, y para ver estreno, ve que se va editando en DVD, en Blu-ray, total, y bueno, Movies, solo Blu-ray y 4K. Y todo lo que están reeditando las editoras son películas antiguas, ¿vale? El Ministerio del Miedo, Las Tres Noches de Eva, o sea, películas hiper antiguas, pero antiguas.
No, y ahora Divisa, que no conozco una editora aquí local, que no hace las mejores ediciones, pero de vez en cuando saca cosas buenas. Ahora va a editar, o ya ha puesto, de hecho, a la venta alguno, en formato Digibook, que a mí los Digibook me encantan, a mí esto de tener librito y leer cosas sobre la película es algo que siempre me gustó, sobre películas clásicas de los orígenes del cine, como Nosferatu, El gabinete del Dr. Caligari, también tienen anunciado Metrópolis, y son ediciones muy chulas de películas muy antiguas que le gusta el cine, se agradece.
Pues mira, perro viejo, ya que tú estás hablando tanto, bueno, tú tienes un fondo de catálogo mental guapo, déjanos esta sección con una recomendación para nuestros amigos, ya que está hablando de películas clásicas, ¿tú con cuál dejarías a nuestros amigos y amigas para que vieran esta semanita?
Mira, clásica, antigua, vieja, vieja, blanco y negro y muda.
Pero que mole, tela.
Pues no será tú, ya que te lo digo. Va a molar la novela de Drácula de Bram Stoker, pero sin derechos. Y la verdad es que es una peli que a mí me encanta. Me mola bastante. Bien, hay que tener en cuenta los años que tiene, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo presente, pero el que esté un poco ajen, que no la haya visto y no sepa si... Dale una oportunidad, hombre. A lo mejor descubres un tipo de cine nuevo que te... Bueno, nuevo. Entre comillas, ¿no? Nuevo para ti.
Nuevo entre comillas, pues claro, sí.
Nuevo para ti, porque no lo conoces. Y a mí la verdad es que me gusta ver diferentes estilos de cine. Ayer, por ejemplo, vi Un pez llamado Wanda. Y la anterior que vi fue Wall Street. No tiene nada que ver con la otra. No sé, hay que ir cambiando, ¿no? El cine es como un buffet libre, tío. Hay muchos platos para elegir. No cojas siempre pizza.
¡Qué grande! Pues nada, os dejamos con esta recomendación de Perro Viejo, de Nosferatu. Además, hay varios formatos y maneras de verlo. Y Perro Viejo, vamos a dejar esta sección, que nos vamos a ir ya con el debate, con un temita. ¿Qué temas te has preparado esta semana, Perro Viejo?
Mira, pues ahora me has hecho dudar con tu tema de Green Lantern, que es el Doraemon de los superhéroes. Entonces no sé si pone la de Doraemon o la de la familia Alan, que es la que tenía pensado, ¿verdad?
Vale, vamos a dejar... Bueno, tú eriges. Yo elijo. Nos vamos a ir con la familia Adam. Nos vamos a ir mejor, que es un tema muy chulo. Y hiper reconocido, además de una época del cine, en la que yo os puedo asegurar que tan solo con poner unas cuantas notas de la banda sonora de una película, sois capaces de reconocerla, seguro. Eso, hoy en día no tenéis cojones, ni ovarios. Seguro, seguro, seguro. Nos vamos a ir con este temazo de...
Bueno, la de los Vengadores, pero ¿por qué no para de ponerlo en la cesta Ferraras?
Es verdad, Ferreras. Yo creo
que el Alan Silvestri haga la más dinero con Ferraras que con Disney. Con
Ferreras será...
Ferreras, cesta, ¿sabes quién es?
Sí, Ferreras, el gordito de la saqueta. Ferreras. Señor Ferrera, usted estará pagando sus derechos por poner la canción de los Vengadores, ¿no? Me imagino. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a ir. Es que yo me lo estoy imaginando. Dejadlo, cosas mías. Nos vamos a ir con este temazo de La Familia Adams.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family.
Neat. Sweet. Petite.
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.
Que es la canción. Bueno, pero viejo, nos vamos ahora sí corriendo a debate. Vamos a hablar de las mascotas. Pero antes, me gustaría leer un comentario de nuestro amigo Floyd, que nos lo dejó en iVoox. Y nos dejó un comentario de la semana pasada. Y nos comentaba esto. Pero viejo, ¿tú has leído los comentarios de esta semana o no?
Lo leí.
Los leíste, ¿no? Perfecto, pues vas a ver ya de lo que me refiero. Nos comenta nuestro amigo Floyd, ahora cita semanal. Pues muy muy bienvenida que será. Os quedó un programa muy más cortito, como dijiste al principio, claro, pero igual de agradable y apreciable y delicioso de escuchar. Me gustó mucho, como siempre. Así que soy muy grande. Gracias, Floyd. Y dice también, ¿sabéis qué empresa, entre muchas, está detrás de una de las vacunas? Me hizo gracia al enterarme. Y sí, amigos, nuestro amigo Floyd nos revela que nuestra queridísima Tencent está ahí. Y dice, Tencent, es curioso, ¿eh? Un saludo fuerte para ambos, cuidado mucho, igualmente.
Vale, un abrazo hasta el enlace y todo, ¿eh?
El enlace, lo estuve leyendo. Ahí, bien, gracias por el trabajo, Floyd, de investigación. ¿Y qué te parece, perro viejo? Tencent ahí
va a dominar el mundo de aquí unos años, ¿verdad?
Bien, dentro de nada veremos a Tencent presentándose a las elecciones de los países. O sea que ir preparando
como los votos. El 1984 de Orwell, pues guau. Va a haber póster de Tencent por todos lados, te van a estar vigilando.
Qué gran locura. Bien, perro viejo. Bueno, pues esta semana ya comentamos en el sumario que teníamos un debate bastante interesante. Estuvimos hablando sobre y hemos propuesto la idea de, ¿están muertas las mascotas de los videojuegos? Para ti las mascotas, una mascota para ti, ¿qué significa, perro viejo?
Para mí una mascota de los videojuegos es lo primero que piensas cuando dices el nombre de una compañía. Si tú dices Sega, te tiene que venir a la mente Sonic. Igual si dices Nintendo, te tiene que venir a la mente Mario. Eso es una mascota de los videojuegos. Y es verdad que en los últimos años es difícil ponerle nombre, ¿no?, a las mascotas, porque como tal no le están dando cancha.
Bien, bien. De hecho, bueno, las mascotas siempre han supuesto un poco el representante, era como la imagen, ¿no?, de la empresa. Era como, no sé, McDonald's. Tenía a Ronald McDonald, igual que Burger King tiene al rey este.
Pero desapareció, ¿no? Ronald McDonald ya no está en ningún lado, ¿no?
Yo tampoco lo veo en ningún sitio. Bueno, yo creo que lo borraron de la faz de la tierra.
En algunos McDonald's, si recuerdo ya haber visto, no voy tanto a McDonald's como tú, pero recuerdo haber visto allí en las papeleras a Ronald McDonald saludando y esas cosas. Pero es verdad que lo anunció en la tele, ahora son las cajitas de Happy Meal estas, que son una especie de Minions Happy Meal, una cosa así.
Pues sí, la verdad es que yo ya no lo recuerdo. Pero bueno, de hecho había era una niña que con cara de pato, no sé, eran unos personajes muy raros. Pero bueno, volviendo al tema de las mascotas en videojuegos, los videojuegos siempre han tenido mascota porque, hombre, una mascota te representa, ¿vale? Y de hecho a lo largo de la historia hemos tenido mascotas tan míticas como por ejemplo Super Mario, tenemos Sonic, ¿vale?, que sigue estando ahí, Alex Kidd también fue mascota en su momento, no sé, Bomberman, de todo.
Claro, porque luego están, la mascota que piensan más fuertemente, por así decirlo, son las de las compañías que hacían consolas. Pero claro, luego también hay compañías que hacen juegos que tenían su propia mascota para que la gente tuviera claro quiénes eran.
Claro.
En plan, pues claro, has dicho Bomberman, en plan, es verdad. Cuando tú veías Hudson y veas en la abejita hecha, te decías, ¿quiénes son? Ah, los de Bomberman. Le tenía bien que tuvieras esa idea asociada a ellos.
Claro, y además que, ostras, tú piensas, ya no tanto, ¿no? Pero cuando pensaba Namco, pensaba Pac-Man, ¿no? Y decía, ostras, Pac-Man. Pac-Man, un personaje hipermítico, y pensar en el personaje te recordaba un poco los valores también de la empresa, como que siempre hubo una vinculación muy fuerte, ¿no? De hecho, hasta en la época PlayStation, que fue un poco la etapa en la que ya empezaron a desvincularse un poco de esta historia, todos asimilamos que Crash Bandicoot era la mascota de PlayStation.
Claro, pero fue la mascota, claro, no oficial, porque Sony nunca dijo nada. Además, esto era claro porque cuando había antes merchandising, yo llamo merchandising de feria, ¿vale? Que a lo mejor no tenía ni derechos ni nada. De hecho, que tú veías los pins, ¿te acuerdas? Antes era la gente mucho de comprar pines. ¿verdad? Y te veías ahí que te ponía Sonic y abajo te ponía Sega directamente. Uh-huh. Nunca llegabas a ver un pin de Crash Bandicoot donde abajo pusiera PlayStation. Uh-huh. Tenía Crash Bandicoot. Uh-huh.
De hecho,
como mucho, ¿no?
Nunca tuvieron. Es que decir, ¿verdad que PlayStation fue de las, o sea, de las grandes empresas que han triunfado en el sector de videojuegos? Porque empresas que han entrado, que no se han comido nada, incluso hasta Apple, ¿no? Con la Pippin, que creo con Namco, no llegó a ningún lado. Y si recordáis la mascota de la Pippin, felicidades, porque yo no me acuerdo. Y pero bueno, tuvimos también la CD de Philips, que tampoco recuerda la mascota, pero las grandes empresas siempre han tenido mascota, ¿no? Y es algo que como que siempre lo, como que daba caché a la empresa, daba caché a, al mundillo de los juegos que hacían. Y si es verdad que desde hace unos años, sobre todo desde esta etapa PlayStation, que yo recuerdo que había mucha gente que decía, ah, pero es que esto ya es mascota. Las mascotas eran, son para niños chicos. Eso es el que quiera jugar juegos de Mario, de Sony, eso ya es de niños chicos. Estamos hablando de los años 90, finales de los 90. No estamos hablando de hace 80 años, estamos haciendo unos 20 y pico años más o menos. Y es verdad que la moda de tener mascota se ha borrado de la faz de la tierra.
Pero yo creo que va un poco por ahí los tiros de comentario que has dicho tú antes, de las mascotas son para niños chicos.
Eso es lo que decían.
Es que el proceso de perder la mascota oficial de la compañía va asociado a querer vender consolas a gente adulta realmente. Antes las consolas estaban más enfocadas para niños. Que un adulto jugar una consola era muy raro. Uh-huh. Pero en la época de PlayStation yo ya empecé a conocer adultos que no habían tocado una consola nunca, que se la compraban. Uh-huh. Y empezaron ahí a jugar y desde entonces siguen jugando. Entonces, yo creo que es una manera de intentar hacer el sector más maduro. Que no quiere decir que por tener una mascota, una compañía, sea un sector infantil. Pero está un poco como asociado. Uh-huh. Para mí es erróneo esta concepción, pero es lo que te deja entrever con las decisiones que van tomando las empresas.
Uh-huh. Hombre, lo que sí es verdad, si yo os digo que yo creo que en vez de, bueno, mucha gente tú habla de mascota y mucha gente dice, uy, sí, me gusta, pero lo ven como una reliquia, como algo que está en el pasado, que está guay recordar de vez en cuando, y que están ahí cuando hacen promociones de Nintendo,
Lo ven como los bollicaos, ¿no? Que antes estaban muy buenos y ahora siguen ahí, pero te dicen, ya no me como un bollicao que ya no sabana.
Pero sin embargo, yo creo, en el otro día estaba haciendo un repaso a, siempre que vamos a hablar de algún tema, un programa, me pongo a buscar información y digo, realmente, no es que hayan muerto las mascotas, es decir, es que hoy lo que tenemos son cientos de mascotas, es decir, Sony, por ejemplo, nunca tiene una mascota. De hecho, el único gran intento de Sony por tener una mascota propia fue con Little Big Planet, ¿vale? De Media Molecule, que fue
el
Sapoy. Ese fue el único gran intento de Sony por tener una mascota propia. De hecho, por eso a este grupo le dieron bastante dinero para hacer Little Big Planet. No le salió bien la historia y ellos desde entonces nunca han tenido un personaje fijo. Es decir, Sony, la estrategia de Sony, por ejemplo, ha sido crear cientos de mascotas que van rotando. Es decir, en PlayStation 2 tuvimos allá Candaster, la idea que
lo... Sí, pero también estaba Ratchet & Clank en PlayStation 2.
También, pero nadie lo considera la mascota principal. Nadie considera, o tú lo consideras, claro, mascota principal. Vale,
no,
me encanta.
Yo no considero mascota principal desde PlayStation 1 a ninguna. El único que lo considero mascota principal, entre comillas, sería al jefe maestro en Xbox. Uh-huh. Y no porque cada vez que anuncien algo de Xbox vaya asociado a Halo, sino porque las propias Xbox se encargan de que dentro de la máquina, cuando tú quitas algunos componentes, haya un jefe maestro por ahí oculto. Uh-huh. Y le están dando ese cariño que a lo mejor no tiene Marcus Fenix, ¿no? De Gears of War. Que sería el otro gran buque insignia. Con lo cual yo ahí veo un poco que el jefe maestro sí sería la mascota de Xbox, aunque ellos no lo vendan como la mascota de Xbox. Mm.
Hombre,
pero
la verdad es que
el resto de compañías, Sony lo que está haciendo es lanzar cuanto más IPs, mejor. Mm. Y que tú me asocies a mí no por un único personaje importante, sino que tú digas, Sony, pues tienes Spider-Man, tienes God of War, tiene Uncharted, tiene Last of Us, elige el que te guste. Ahora, si yo te digo Nintendo, es verdad que Nintendo tiene muchas IP buenas, pero principalmente Mario y, en segundo lugar, Zelda.
Zelda, Link, Donkey Kong...
O sea, Zelda me refiero a la franquicia, ¿no? Pero que te quiero decir que son los dos que le dan más cariño. Pero Metroid antes se podía considerar como de las fuertes y están un poquito abandonados, ¿no? Sabemos que está haciendo el proyecto de Metroid Prime 4. Pero es eso, lo ves tú como un poco abandonadillo.
Yo lo que creo, tío, no es que las mascotas hayan muerto como tal, simplemente que se han transformado en otra cosa totalmente distinta. Es decir, por ejemplo, estuvimos hablando, volviendo al caso de PlayStation, porque yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no?, en este tema. Es decir, Sony no es que no tenga mascotas, tiene varias. Y pues de hecho,
para mí no las tiene. Yo estoy en contra tuya.
Sí, pues yo creo que las tiene. De hecho, todo personaje que represente algo para esa empresa y tú puedas, por ejemplo, promocionar con solo el personaje, sin hablar del juego, y pues el solo personaje te promociona un juego o una consola o una empresa en completo, yo la veo como una mascota. Y Sony lo que hace es que, en vez de tenerte fijo siempre a los mismos personajes, va rotando. Ahora te tengo a lo mejor God of War, a lo mejor la próxima generación tengo a Halo y va a ser la que lleve el mando.
Porque mi definición de mascota, que es la que dice al principio del debate, es diferente a la tuya. Para mí es el personaje en el que yo pienso automáticamente cuando hablo de una empresa. Y cuando tú piensas en Finco, es porque no tienes una mascota. Entonces le llama estar rebozado en todo y frito en nada.
El concepto, eso es muy... ¿Eso es tuyo, de cosecha propia, pero viejo?
No, que eso lo escuché de una italiana en la universidad. Así que puede que sea un proverbio italiano traducido al castellano por esta sábana. Lucía, por cierto.
Bien.
Un saludo, no creo que nadie esté
escuchando. Bien, un saludo para ella también. Ahí va, el saludo. Para ella también. Bien. No, pero sí que es verdad que, hombre, Sony como... Pero yo te diría a ti que... Hay personajes del universo de PlayStation que yo creo que sin esos personajes tú no hallarías, no te hallarías. Es decir, te quitan a Kratos, te quitan... no sé, ¿cuál te puedo decir? Bueno, no te iba a decir... Ay, Dios, te iba a decir a mi querido Joel. Pero bueno, personajes, a Nathan Drake, pero bueno.
Atiende a lo que te voy a decir. Estamos hablando de compañías... que de la noche a la mañana puede ser que la compre otra empresa. Con lo cual, la compañía no está asociada a Sony, porque, vale, muchos de estos son juegos exclusivos de Sony, pero no ha comprado Sony la compañía. ¿Entiendes por dónde voy?
Sí.
Ahora mismo llega Xbox otra vez con su cartera, diciendo, pues voy a comprar Insomniac Game antes de que la compre Sony, ¿no? Que decía que estaba Sony en negociaciones, no sé si la habrá finalizado o no, pero imagínate que se mete por medio en la negociación y se lo lleva.
Ahora que lleva Ratchet & Clank.
Yo creo que ya la llegó a comprar Sony, ¿no? Pero es un ejemplo para que la gente me entienda. Te llevas todo. Ahora, ¿no te sirve que Ratchet & Clank, por ejemplo, sea mascota de Sony? Porque no lo es, porque la pasan en otra plataforma. Y yo creo que también va un poco por ahí los tiros, que tienen tantas IP y realmente están intentando abarcar más plataformas. Vale, los juegos van a ser exclusivos, pero queremos que tú pongas el PlayStation Now en PC o el Xbox Game Pass en PC. Y no centrarnos solo en la compañía, sino en darte un servicio. Y a lo mejor en ese tipo de servicio a ti no te hace falta una mascota. Netflix no tiene mascota, por ponerte un ejemplo. ¿Y cuánta gente tiene Netflix?
Hombre, lo que sí te digo es que en el tema de mascotas, pero no veo tan claro esa idea como muchas veces, con la que yo he hablado muchas veces por redes sociales, muchas veces dicen, no, es que ya las mascotas como tal han muerto, pero realmente han muerto, es decir, más que morir las mascotas, ha muerto el concepto clásico de mascota, es decir, ese personaje book insignia que representa una empresa, ya es difícil de verlo, es decir, yo no lo veo.
Pero hay personajes muy importantes que todo el mundo conoce, y no son representantes de la compañía donde sacan los juegos. Por ejemplo, estoy pensando en Pikachu. ¿Quién no conoce a Pikachu? Seguramente hasta tu madre tú se lo enseñes, aunque no sepa cómo se llama, sabe de dónde viene. Y realmente no es el representante de Nintendo. Game Freak lo tiene ahí. Sabemos que está asociado con Nintendo porque los Pokémon son juegos de Nintendo. Pero con lo famoso que es el personaje, que lo hemos visto en un montón de actos de abriendo metros en Japón, de cafetería, de cualquier cosa. Y está ahí, con la importancia a lo mejor de Mario, pero no está al mismo nivel para la compañía.
Bueno, si tú tuvieses, si yo me estaba pensando ahora, si tú tuvieses que elegir un personaje de todos los que es exclusivo, ¿no?, de los que sale en PlayStation, que tú dijese, este representa a PlayStation para ti, ¿cuál sería?
Pues yo creo que no hay ninguno que represente al 100% lo que sería PlayStation. Porque yo veo que PlayStation está muy diversificada en diferentes estilos de juego. Y si yo te pongo Kratos, por ponerte un ejemplo, ¿no sería realmente una representación de todo lo que te ofrece PlayStation?
Bueno, pero no sé, eso como por ejemplo igual que Nintendo, Mario a lo mejor no representa a todo, pero bueno, sí que en cierta forma tiene algo del alma de Nintendo, ¿no?, que el personaje representa.
Pero Mario estaba metido en todos los ajos también, ¿sabes? Mario, Super Mario, el juego a lo mejor no representa todo lo que es Nintendo, pero Super Mario lo tiene, o sea, el personaje en su propio juego, en los Super Smash Bros, en juegos de tenis, en juegos de diversión familiar como el Mario Party, en juegos de baloncesto, en juegos de fútbol, en todos lados. Al estar más diversificado. Sonic no tanto, no está tan explotado en Sega como Nintendo hace con Mario, pero también lo vemos en diferentes proyectos.
Nada.
Pero los personajes de PlayStation, ¿no?, intentaron el All-Star Battle Royale, que le salió mal la jugada, que era una copia del Super Smash Bros. Y la verdad es que no. Te ponían personajes ahí que decían, esto aquí no pegan. Que no me pega ahí Kratos luchando contra Fat Princess. Por ejemplo. Entonces, si tienes que elegir uno que represente, que no podría, tío, porque es que no veo uno por encima de los demás.
Uno
aunque
más.
Que me guste más el juego. Es como Capcom. ¿Quién pondría tú de mascota de Capcom?
Para mí, yo pondría. Uf, es que es difícil. Bueno, yo pondría a Ryu, realmente.
¿A quién?
A Ryu de Street Fighter.
Vale, vale, es que eso hay una cosa rara al micro, me he enterado. A Rigo. Carajo, Rigo. Pero tú pondrías a Ryu del Street Fighter. Yo, por ejemplo, podría poner también a Ryu del Street Fighter. Pero, ¿por qué no pongo a Mega Man?
También. O a Jill Valentine, por ejemplo.
Es que no sé, hay compañías que tienen tantos personajes carismáticos. O Square Enix, ¿quién es el? No tiene tampoco. Es que es una empresa que tú dices, Dragon Quest y Final Fantasy son su máximo exponente a día de hoy. Es verdad que tú pones a Cloud o Sephiroth y lo conocen la mayoría de los jugones, pero no es realmente la mascota de la compañía ni le representan todo.
Hombre, generalmente, antiguamente, cada vez que alguien, una empresa, por ejemplo, hacía algo publicitario, un evento o algo, siempre aparecía el nombre de la empresa y la mascota al lado. Vale, eso era algo muy representativo. Hoy en día, la verdad es que, exceptuando Nintendo y un poco, es lo que tú dices, Sega, Microsoft con Halo, no es que el resto de las compañías tampoco tiren mucho de imagen. Es decir, de mascota. Eso en eso tiene razón.
Sí, y de hecho, en las propias noticias los que te dicen los creadores de. Y te dicen el juego que más éxito ya ha tenido.
No tienen un representante principal como tal. Bueno, de hecho, en Sega actualmente, ¿no?, de cada vez que hablan de proyectos de Sega y demás, parece que la mascota principal actualmente de Sega es Kiryu, de Yakuza.
Sí.
¿Por qué?
Porque Yakuza que está muy fuerte últimamente, ¿eh?
Y aunque es verdad que Sony sigue siendo la mascota principal, pero sí que es verdad que hoy en día, y yo que estoy haciendo comparaciones...
De hecho, el director de los Yakuza le preguntaron en una entrevista qué juego le gustaría dirigir, y él dijo que un juego de Sonic, pero que lo haría muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es en plan, mira, mientras sea un plataforma, yo creo que te daría la oportunidad, pero claro.
Pues sí.
Hombre, a ver qué locura me traes.
Pero todo esto viene a raíz de que se han estrenado hace esta semana, se ha estrenado la semana pasada, se estrenó Xbox Series X, esta semana llega a Europa también PlayStation 5. Y, ostras, tío, eché de menos ese anuncio donde se veía la consola nueva con su mascota al lado. Y tú dices, bueno, se han estrenado las dos. Vale que la mascota de Microsoft va a tardar en llegar, pero ¿qué persona actualmente representa a Sony? ¿Spider-Man es la mascota, por así decirlo, entre comillas?
Spider-Man sería la mascota de Marvel. Y bueno, depende a quién le pregunte, porque cuando nosotros éramos pequeños, todos los productos Marvel tenían el logotipo de Spider-Man, básicamente. Era como la mascota, ¿no? Como el personaje más reconocido, pero con las películas parece que Marvel, hay gente que tiene más en cuenta a Iron Man que a Spider-Man. Es que también son los tiempos que cambian, tío. Y lo que para ti de niño tú creías que eso era algo inamovible, ahora mismo Sonic, la calidad de los juegos, hemos tenido juegos muy buenos como Sonic Mania, pero también hemos tenido Sonic Force. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es el Sonic de antes que era sinónimo de calidad.
No se le da la misma importancia.
Entonces, que tenía antes. Yo creo que incluso porque al no tener una consola como propia, ¿no? Porque Sega, ya sabemos que desgraciadamente no hace consolas para ti, Moisés.
Qué pena.
Pero lo que quiero decir con esto es que cuando había una nueva consola, el principal juego y donde más recursos se ponía era el de la mascota. Si salía Nintendo y pasamos a Super Nintendo, yo tengo que ponerlo todo en el Super Mario World. Y así lo hacían.
Claro.
Por eso a todos nos sorprendió cuando en la Sega Saturn no apareció ningún juego de Sony para consola. Era como raro, era como abandonado ahí a tu mascota de manera oficial, ¿o qué es esto?
No, bueno, en Sega Saturn lo que pasó fue que hubo varios proyectos de Sony paralelos y de hecho la mascota principal de Sega Saturn fue Night, ¿vale? De Night into Dreams, la mascota principal. Y de hecho, bueno, en todas las promociones que hubo con Sega Saturn, una gran mayoría estaban. Y yo recordando un poco personajes que fueron mascotas y que actualmente tienen poco peso, otro de los grandes personajes en Ubisoft fue, por ejemplo, Rayman. Rayman durante bastante tiempo fue una mascota. Fue mascota, de hecho.
Sí, pero a Rayman muy fuerte. Se lo comió los Rabbids.
Los Rabbids.
Exactamente. Le dieron más importancia a los Rabbids que a Rayman. Y ya luego es verdad que Ubisoft, la empresa, ahora se reconoce sobre todo por Assassin's Creed. Y no es una mascota en sí, porque cada saga ahora va cambiando de personaje. Pero es lo más destacable que tiene.
Pues sí,
y yo Rayman creo que está bastante de lado. Que el Rayman Legend y el Rayman Origins son muy buenos juegos, pero la verdad es que no sabemos nada de un nuevo proyecto de Rayman.
Eso es verdad, tío.
Y de los Rabbids.
Tampoco. De hecho, el último proyecto fue con el Mario más Rabbit para Switch. Y desde entonces no. También es que los juegos estos party que lanzaron de minijuegos, estaba ya la cosa muy. Ya la fórmula estaba muy agotada ya, tío. Pero sí que es verdad, tío, que yo creo que actualmente, más que morir las mascotas como tal, lo que hay es como un replanteamiento. Es decir, ahora no es que represente solo la empresa Sega y piense sobre todo en Sonic, ¿vale? Sino que tú ahora piensas en Sega y piensas Sonic, Yakuza, Persona.
Pero yo Persona pienso más en Atlus que en Sega.
También, pero bueno, como están unidos.
Claro, pero es como que hay una subdivisión y como aparte Persona, dices, vale, piensas en Persona, pero Persona en sí no es un personaje. ¿Estás pensando en qué? ¿En Joker? Joker en Persona, claro. Próximo que hagan no va a salir.
Claro.
Entonces, pero sí, no es lo mismo.
El concepto es distinto. Yo lo que vengo a referir es que actualmente, más que centrar todo el esfuerzo y todo lo que es la imagen de la empresa en un personaje como tal, hoy en día lo que es, hay una especie de mascota grupal. Es decir, como si fuera un grupo de música, pues igual.
Lo que tú llamas mascota grupal, como si fueran los BTS, yo llamo diferentes IPs y punto. Es verdad que cuando te ponen un anuncio, tiran por el protagonista, ¿no? Estos anuncios que se va a hacer Sony, estoy pensando sobre todo en Sony, donde te ponen 2 segundos con Kratos, 2 segundos con Nathan Drake, ¿no? Te va poniendo Spider-Man, los principales, y te muestran más el personaje que el juego, eso sí es verdad. Pero porque tú ya tienes asociado el personaje con el juego y ellos quieren que tú lo asocies ya a Sony. Pero yo lo veo más como juegos de calidad que tenemos de diferentes estilos a mascotas realmente.
Es que realmente la mascota es un elemento publicitario. Es decir, la mascota no es que esté ahí porque vaya... La mascota es necesario, yo qué sé, para que la gente piense que tiene más o menos calidad. Que no, que por ahí no va la historia. El tema está en que la mascota está ahí porque a ti, sabiendo que esa mascota en concreto, esa persona está ahí, sabes que habrá determinados tipos de juegos que sabes que te van a gustar. Como cuando me acuerdo PlayStation 2, por ejemplo, que se promocionó muchísimo con Metal Gear. Metal Gear no era su juego, ¿vale? Metal Gear Solid 2 no era Snake, no era su personaje ni su mascota, pero relacionar PlayStation 2 con Metal Gear, eso le daba una imagen. Y de hecho yo creo que hoy en día tú te vas fijando, por ejemplo, cuando hicieron la presentación de PlayStation 5, todo funciona de forma coral, es decir, no solo te presentan un personaje, te lo muestran en conjunto. Es decir, que el tema es que tú te quedes la imagen en tu cabeza de que hay varios personajes que representan a varias sagas distintas y que, bueno, que sí, que ya no hay un personaje principal, sino que hay varios. En el caso de Sony lo que pasa es que van rotando. Hoy tiene a Aloy y mañana tiene a Manolita, ¿sabes? Te quiero decir que es distinto. Pero bueno, que yo creo que más que han muerto las mascotas, para mí personalmente, no es que hayan muerto. Ha cambiado el concepto de mascotas, sí.
Que tú, en vez de matar a las mascotas, como hago yo, y pensar que no existen, tú lo que haces es cambiar el concepto. Pero eres un licho.
Soy un vivo. Pues sí, yo para pensar, yo es que no creo. ¿Tú sí crees realmente que han muerto, tío, como tal o qué?
Yo creo que nuevas mascotas, olvídate de que vayan a existir, comparándolo siempre con lo que he dicho al principio de pienso en Sega y pienso en Sonic, pienso en Nintendo y pienso en Mario. Pese a que me gusten más los juegos de Zelda, ¿vale? Es algo independiente, es como la asociación que haces inmediatamente. Es que habrá gente que diga, pues yo no lo pienso así, pues. En nuestra época, cuando éramos jóvenes, era lo primero y era lo que se vendía. Y no había producto donde Mario no apareciera y pusiera debajo Nintendo.
Claro.
No totalmente. Super Mario, no.
Nintendo. O abriese los vídeos estos que, ¿no? Que nos mandaba Nintendo.
Luego hay una mochila, que la habéis visto por internet, donde sale Sonic y pone Harry Potter, Obama, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver.
Qué grande. Hace poco vi a un chiquillo que tenía una mochila de... Era Sony y Silver. Los dos juntos a la mochila. Digo, mira, mi hermano iba para el colegio. Digo, ve, el futuro de la humanidad está en buenas manos.
Pues esa va, ¿sabes?
Bien, bien. Pero bueno, sí que es verdad que las mascotas... ya lo que es un solo personaje que representa toda una empresa entera, ese concepto está muerto. Eso sí, ahí estoy yo contigo.
Bueno, pero está muerto para las nuevas, para las nuevas empresas que vayan saliendo.
Hombre,
las
claro.
Que ya lo tienen muy asentado, sigue vivo, sobre todo Mario. Y parece que Mario no se va a ir nunca.
Pues y esperemos que no. Esperemos que sí, hay mucho tiempo. Es verdad que Nintendo tiene más de un protagonista o mascota. Pero sí que es verdad, y de hecho está el propio Nintendo, Mario tiene mucho protagonismo, pero actualmente también Nintendo le da más bola a otros personajes. Es decir, yo recuerdo que de Legend of Zelda los personajes sí tenían popularidad, pero no le daban la misma bola que le dan hoy. ¿Por qué? Porque también hoy en día un hándicap que hay también en el sector de los videojuegos es que como los proyectos son mucho más caros, necesitan mucho más inversión en dinero, pues ya no se pueden cerrar a... un proyecto, darle todo el protagonismo a este y ya iremos trabajando lo siguiente y ya veremos. No. Como tú tienes que dirigirte a un público más amplio, pues lo mismo Nintendo hoy le da mucha bola a Mario, que mañana le está dando mucha bola a los pulpitos de Splatoon, por ejemplo, ¿vale? Y le da, no te voy a decir el mismo caché, pero bueno, están ahí, ¿vale? Yo creo que es una, yo te digo, es más por necesidad de abrir más el abanico de temas de venta y de imagen de la empresa, están ahí, pero de otra manera. Para mí, lógicamente.
Pero ¿y qué opinan nuestros oyentes?
Pues mira, nuestros oyentes nos dejaron unos cuantos comentarios en Twitter, os comentamos en Twitter y decíamos, ¿os gustan que las compañías de videojuegos tengan sus propias mascotas como Mario Sonic? Es decir, que si siguen teniendo la idea, ¿no?, de que es necesario, ¿no? Y ponemos tres posibles respuestas. A, siempre me han gustado. B, ni fu ni fa. C, ya no son necesarias. Y nos contestaba nuestro amigo, gran amigo Proof Itachi, y nos comenta, a mí siempre me han gustado y creo que son más importantes de lo que pensamos porque dan personalidad a la marca. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aunque sea el logo de la empresa, la manzana de Apple no está animado ni tampoco, pero a veces la manzanita que da muchas vueltas, no como mascota, pero a que tú ves una manzana o un logo de una manzana o una serigrafía de una manzana y tú automáticamente lo identificas, ¿verdad?, con Apple. Pues esa es la misión que tiene la mascota. Y cuando te hacen una publicidad PlayStation 5 y te sale Kratos, Halo y te sale X personaje, es lo mismo. Tú lo que quieres es que lo identifique.
Nah, y a la Sony la mascota es triángulo, círculo, cuadrado, X.
¡Ostras! Soy una coña también.
Esto está en todos lados.
Bien, bien, perro viejo, bien visto. Y termina diciendo por ahorita, si Microsoft no tiene mascotas, por ejemplo, y yo siento que es la compañía más descafeinada. Pues mira, perro viejo ha avanzado a nuestro amigo jefe maestro, aunque ahora que han adoptado aquí a Bethesda también tiene unos cuantos personajes llamativos.
No, pero sé si en las Xbox Series X, si la han desmontado, ya han encontrado algún jefe maestro por ahí oculto.
Lo encontrarán desde las primeras, están. Pero sí que es verdad, amigo Itachi, ya que comentarte a Microsoft, y ya que perro viejo y yo no hemos dado con el conque de una mascota para PlayStation, a ver si a ti se te ocurre qué personaje pondrías tú como mascota de PlayStation. A ver si se te ocurre alguno. Y no solo a ti, al resto de los amigos. A ver si se ocurre un personaje que tú digas, este representa a PlayStation. Gracias, amigo Prudita. Si nos vamos con el señor oscuro del co. ¿Qué pasa, tío? Dice la A. O sea, es decir, siempre me han gustado. Dice la A, claro, eso sí. Me revienta y no sabéis cuánto ver a Sony en consolas que no son Sega. Ese es el mal del ceguero, amigos, el señor oscuro del co. Sobre la BF, tú sabes qué es lo que hay. Nos tenemos que aguantar. Pero bueno.
Mejor verlo que no verlo, ¿no?
Hombre, está claro, mira, el gran Jimmy, ¿no?, de todo Mega Drive, cuando estuvo con nosotros charlando, lo decía, que cuando acabó la etapa de Sega en hardware, que a él le dio mucha pena, pero bueno, que la saga iba a seguir adelante, aunque fuese en otras consolas, pues bueno. Que sí, que nos gustaría verlo en consolas de Sega, ya, pero bueno, yo por lo menos me alegro de que, mira, sagas como Yakuza estén ahí dándonos tantos buenos momentos, ¿no? La verdad es que sí. Gracias, amigo. Nos vamos con Red Kuma, el gran Red Kuma. Dice, me flipa que cada compañía tenga su personaje emblemático. Y nos pone un GIF, ¿vale? Un GIF no, perdón. Nos pone un vídeo, ¿vale?, en el que se ve de Super Mario 64 de la intro. Y en vez de aparecer Sony de Mario, perdón, del tubo, aparece Sony. muy grande el vídeo. Pero sí, la verdad que está guay, siempre ha molado bastante. Gracias, Rescuma. Y nos vamos por último con Funs barra baja Atal y nos pone un GIF de la letra A. Pues sí, tú también estás de acuerdo con nuestro amigo el señor oscuro del Co, que siempre te han gustado. Vale, yo creo que estoy también con perro viejo. Yo creo que todos nos gustan en general, porque hemos vivido con eso, ¿verdad? Es algo que ha vivido, que ha estado siempre con nosotros. Las mascotas, personajes. Es que tú identificabas directamente a ese personaje directamente con la consola.
Pero ya está fuera de los videojuegos, ¿eh? Uh-huh. Había mascotas antes para todo.
Y es verdad.
Asociaba, por ejemplo, los Bollicaos tenían el Toy, ¿te acuerdas? Ese extraterrestre verde.
¿Verdad? Cierto.
Y ya luego desapareció, lo intentaron retomar, ya no era lo mismo porque era por una generación que no lo conocía y ya se perdía la gracia, pero es que antes intentaban hacer mascotas de todo. Mr. Proper es un genio calvo, tiene una mascota, y el tema de productos de limpieza y esto, hay muchas mascotas como Pato, Gel Activo, ¿sabes? No sé, tío, hay muchos sitios donde las mascotas siguen vigentes.
Uh-huh.
Y otros como que la han dejado completamente de lado. Y yo creo que el mundo de los videojuegos, para mí, le han dado completamente a las mascotas para fomentar las IPs. Para ti no, para ti es una reconversión.
Mm-hmm. Yo, para cerrar un poco ya el tema, sí te digo, has apuntado perfectamente en el tema de las mascotas, porque a nivel publicitario, cuando tú creas una mascota, tú antes, o sea, tú antes de mantener ese personaje contigo para siempre, tú le tienes que dotar de una personalidad. Y además esa personalidad tiene que identificar a la marca y al producto, ¿vale?
Y hay marcas que se han tenido que bajar los pantalones y quitar la personalidad del personaje y cambiarlo. Estoy
por
pensando...
Encuéntala, ¿no?
Ahí está. El personaje este de los Flakes que cogía la Barbie y le arrancaba el brazo.
Ajá.
Iba con el culo fuera y la han cambiado completamente. El personaje es otro directamente.
Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno... Es que nada, vivimos en una época en la que, bueno, pues las mascotas ahora parece que no tienen tanto tirón. Van, yo creo que hoy en día le dan más protagonismo en sí a lo que es las máquinas, por así decirlo, ¿vale? Que a lo que es el contenido en sí. O sea, ¿no? Es como, no sé, es otra filosofía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Tampoco nos vamos a morir ni nada de nada. Ya está. Fin. Qué grande. Pero bueno, a mí las mascotas me encantan. ¿Qué quiere que os diga? A mí, si mañana PlayStation, por ejemplo, a mí Ratchet & Clank me parece un buen candidato a mascota de PlayStation. Se lo merecen. Lleva mucho tiempo también ahí. Así que bueno. Pues nada, pero viejo, les vamos a recordar a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden encontrar, ¿no? En Twitter, en @memorycaruca. Pero ¿dónde nos pueden escuchar, perro viejo?
Nos pueden escuchar en iVoox, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en las aplicaciones Pocket Cast y Tuning, y también nos podéis escuchar cuando Moy termine de hacer las gestiones en Podimo.
También la página web de Radio-España, bueno, en vez de con la ñ, con n, ahí... Sorprendentemente, un día entré en esa página, pues también estamos ahí, ¿vale?
Bien, por nosotros.
Bien, bien. La verdad es que me alegra, ya muchas veces lo hemos comentado. De hecho, si tenéis más opciones, para nosotros mejor. Pero que si os gusta la idea también de escucharnos por YouTube, que también lo estamos planteando, ¿vale? El tema es que os llegue siempre. Y pero viejo, ya que estamos hablando de mascota, y tú sabes ya para dónde la cabra tira el monte, yo no voy a elegir el tema. Así que, ¿qué mascota? Una mascota, dime una mascota, pero viejo, para cerrar este programa me pongamos la banda sonora de un juego que a ti te...
Mira, la cabra tira al monte, pero yo me he criado con consola Sega. Entonces, yo le tengo un cariño especial a Sonic también.
Ajá.
Y que te voy a dejar poner la que tú tenías pensado poner, porque era una de Sonic fijo.
Seguro, seguro, seguro. También, de hecho, es que esta semana atrás también hemos estado poniendo temas de fondo de Super Mario, hemos tenido análisis de Mario también. Pues sí, nos vamos a ir con un temita de Sonic y recordad, como sabéis siempre, que os leemos en Twitter, en iVoox también, y que nada, que seguimos por aquí, amigos, que estamos encantadísimos de estar aquí todas las semanas. Pero viejo, tú ya te has echado la cuenta, ¿no?
Hombre, qué menos.
Qué menos, qué menos. La verdad que sí. Encantadísimo. Hasta la próxima semana. Pasadlo bien, disfruta mucho y cuidaros, que es lo que toca. Hasta pronto.
Adiós.